11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Varios accidentes leves a consecuencia de la lluvia han complicado desde primera hora de la mañana el tráfico en diferentes carreteras de entrada a Madrid. Sobre todo lo han hecho en la autovía de Barcelona, la A2, que ha presentado retenciones importantes desde la localidad de Alcalá de Henares hasta la ciudad por la entrada de la calle Arturo Soria. Problemas, como decimos, a consecuencia de la lluvia, que han provocado varios golpes por alcance entre coches y que están ocasionando a su vez muchos de esos atascos. La jornada se presenta muy lluviosa, así que desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid recomiendan precaución a los conductores. David García es su portavoz.
En días de lluvia como el de hoy, desde la Comunidad de Madrid, recomendamos a los conductores que extremen la precaución al volante, que moderen la velocidad, por supuesto que aumenten la distancia de seguridad y que ante cualquier emergencia o bien nos llamen por teléfono al 112 o bien utilicen nuestra aplicación My112.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, en conjunto con los 56 bancos que la integran, ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo la gran recogida de alimentos que se llevará a cabo en toda España este próximo viernes 25 de noviembre y también el sábado día 26. Además, en algunas ciudades, entre ellas Madrid, la campaña se va a prolongar un día extra hasta el domingo 27 de noviembre. El objetivo de esta campaña 2016, cuyo lema es Pequeños gestos que dan vida, es mantener o incluso superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición. Esta cifra supuso almacenar en tan solo un fin de semana el 18% de los alimentos que la organización recibió en todo el año. Con esos productos, las entidades atendieron a unas 8.500 instituciones benéficas que distribuyeron los alimentos entre cerca de 1.600.000 personas desfavorecidas. Francisco García es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Pues son latas de conserva de carne y pescado, aceite, alimentos infantiles que también nos los están pidiendo mucho y son alimentos que son realmente pues carillos de las leches de mantenimiento, yogures, potitos y todas estas cosas. En fin, pasta, arroz y legumbres esos son, podríamos decir, los alimentos estrella que necesitamos y que si llegamos a la cantidad que perseguimos, pues eso nos da pie para que después tengamos esos alimentos almacenados y los vayamos distribuyendo diariamente, pero nos da como para hasta el mes de mayo o junio del año que viene.
El Banco de Alimentos de Madrid está buscando 7.000 voluntarios para clasificar los alimentos que se recojan estos días. Si están interesados en colaborar, pueden aportar sus datos a través de la página web www.granrecogidamadrid.org o en el teléfono 91-765-1204. Y un apunte más, la senadora y exalcaldesa de Valencia por el Partido Popular, Rita Barberá, ha llegado esta mañana a las 10 a la sede del Tribunal Supremo para declarar como investigada o imputada por un delito de blanqueo de dinero relacionado con el caso Imelsa. El Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como pitufeo, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de la ciudad. La investigada comparece de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si le pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Como decimos, una mañana que está siendo complicada en las carreteras. ¿Cómo están las cosas? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sigue mejorando la situación, aunque todavía hay complicaciones en la 6, en la carretera de La Coruña, debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 17, en la zona ya de Las Rozas. En sentido de entrada está cortado todavía uno de los carriles, el carril izquierdo, y eso está generando una retención que ronda los 3 kilómetros en esa entrada por la carretera de La Coruña. Ya ha mejorado la situación en la zona de Torrelodones, donde había otro accidente hace una hora, y también les vamos a contar que todavía en la 4, en la carretera de Andalucía, hay una pequeña retención en el entorno de Pinto, apenas un kilómetro de circulación lenta en esa entrada a la capital por esta carretera de Andalucía.
Esto en cuanto a las carreteras. Veamos cómo está el centro de la ciudad. Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora pendientes, además de la lluvia, las calzadas rebaladizas, atentos porque hay una serie de incidencias que afectan a la circulación. Por ejemplo, si acceden por el paseo de Santa María de la Cabeza, poco antes de enlazar de los enlaces con la M30, van a encontrar el carril central ocupado. Se trata de un camión que ha perdido parte de la carga y está generando dificultades en ese acceso a la ciudad. Además, a tener en cuenta también unas obras que tienen lugar en la conexión de María de Molina con el lateral del Paseo de la Castellana en sentido Plaza de Castilla. Se reduce la circulación a tan solo un carril y, por tanto, el tráfico puede ser incómodo en la zona. Debido a la lluvia, la primera recomendación es el uso del transporte público en un día como el de hoy. Además, pedirle a todos los conductores, a aquellos que no tengan tiempo o no tengan opción de utilizar el transporte público, que aumenten la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden para evitar posibles accidentes.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid y les sugiero que no se vaya muy lejos porque tenemos muchos planes para esta hora. Vamos a hablar de deportes, todos los lunes lo hacemos y es casi una obligación moral la que tenemos con Rodrigo de Pablo, que viene y nos cuenta absolutamente todo de fútbol, de baloncesto, de Fórmula 1, de motos, de tenis, de lo que haya en ese momento. Y luego vamos a hablar con el que, con permiso de mi marido y mi hijo, puede ser el hombre de mi vida. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a hablar con el mejor chocolatero del mundo, que no es que lo diga yo, que es que tiene premios que así lo avalan. ¿Qué quieren que les diga? Yo toda la vida he querido trabajar en un sitio de chocolate para comérmelo todo, pero claro, no ha habido manera. Sergio Martín Romo.
Muy hola, muy buenas.
Bueno, que tú también claro. Tienes una parcelita de nuestra vida, claro.
Menos mal que lo has dicho, claro.
Claro, estaba el pobre ahí diciendo, yo he hecho muchas cosas, pero chocolatero, no ha sido,
No, la verdad que no he sido maestro chocolatero.
No sé, porque como cada vez que te pregunto algo, ¿lo has sido? Pues no sé.
No he tenido ninguna fuente de esas que cae chocolate, tampoco.
Mira, qué bonitas son, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Yo tampoco las he tenido cerca, fíjate. Porque a lo mejor me pongo a morro allí, debajo de la fuente, a ver qué es lo que cae directamente.
Menuda sed.
Bueno, también es verdad que el chocolate de una sed que te puedes morir. ¿Qué me cuentas?
Eso digo yo, que vengo a contarte cositas.
Claro.
No, pero no sé si tenía que contarlo con esta música, con otra música, yo sigo aquí lo que me ponga.
Es verdad que hoy ya tenemos abierto nuestro WhatsApp. Porque hay una cierta polémica entre los oyentes de este programa.
Para gustos los colores.
Exacto, hay quien dice...
Y los oídos de los que nos escuchan.
Esta sintonía ya está pasada. Claro. Ya llevamos un año con la sintonía de Sergio el Bailador, ya ni baila.
Me rompí un dedo bailando y todo.
Y nada, ya no baila. Y hay quien dice, oye, a ver si cambié la sintonía, que ya está bien, que esto no se corresponde a la realidad del momento.
Claro. Y yo llegué pues todo rodeado de gaitas.
Exactamente, entonces... ¿Hay quien prefiere esta otra? No, que no sé qué tiene que ver contigo, porque tú la gaita tampoco tocas.
No, pero así como animada, dijeron los oyentes, que va con mi carácter, que les alegraba el día, ¿no? Que les entretenía.
Bueno, pues nada, que tenemos el WhatsApp que sirve para casi todo. Y en este caso, bueno, pues si alguien quiere dar su opinión sobre la sintonía de Sergio, pues oye, ahí está. Ahora
¿cuál
lo vamos
prefieres?
A dar.
Pues ahí tenemos el WhatsApp 628-091-117. Lo podéis escribir o lo podéis grabar.
El que quiera, ¿eh? Porque habrá mucho de a mí que me importa la sintonía
que
le pongan a Sergio.
Si os da igual, pues da nada. Decide Juan José Bayos, que paso tiene manos.
Bueno, claro. también. Es peligroso, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor te pone, yo qué sé, Palito Ortega.
Ve. Si alguno quiere proponer alguna alternativa.
Es uno de sus cracks.
No, Juanjo, si algún oyente nos propone alguna alternativa.
Bueno, pues también.
O compone alguna. Uh-huh. O nos canta.
Mira,
alguna.
mira al Monacid, que pierde el Oremus por Sergio Dalma. Y está diciendo, porque ya que se llama Sergio, que se. No, hombre, en fin, un poquito de fundamento.
Sergio Dalma y yo, que compartimos. ¿Qué? Nada más.
Nombre.
Nombre, que el suyo no es Sergio ni nada. Compartimos día de nacimiento, ¿eh?
Ah, ¿naciste
sí,
el mismo día?
Día? El mismo día.
Qué casualidad, ¿no?
Pero no compartimos esto década.
A mí esto de las gaitas, pues... No, a mí no me convence mucho. Pero bueno, es que yo me acomodo.
Sí, sí.
Es lo que tiene.
¿Pero en qué versión de Sergio el Bailador?
No, esta. Porque hay cada versión por ahí. Increíble. Ya hemos dicho que tiene más versiones que My Way. Pero ahí está. Bueno, ¿qué me cuentas?
Bueno,
que
nos desviamos. Estoy enganchadísimo a la historia de Maximiliano Llorente. Bueno, él ha estado leyendo su historia en diferentes publicaciones, he estado investigando, rastreando, lo he leído en el Marca, lo he leído en el Mundo, lo he leído en el Diario de Cádiz, lo he leído también
los periódicos
en La Vanguardia,
no caigo en
La Vanguardia, porque incluso he buscado entrevistas anteriores que hacían a Maximiliano Llorente para intentar comprender la historia. Maximiliano es de Cádiz. Él iba allí en Cádiz, él iba allí con su loro. El loro se llama Loro, es una mascota, lo tiene de mascota, se llama... Hola, Loro, pues cada uno le pone a su mascota el nombre que tiene, que ya hemos hecho con los oyentes nombre de mascotas, ¿te acuerdas? Bueno, pues él, cuando se va de casa, Maximiliano, pues ¿qué hace? Pues que saca a Loro al balcón.
¿Vale? Bien.
Y lo sacan más o menos de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, según la previsión del tiempo.
Sí, claro.
Está el loro en el balcón. ¿Qué hace el loro en el balcón? Aparte de estar disfrutando de airearse.
¿El paisaje?
Bueno, pues canta el himno, bueno, canta Silva el himno del Barça. Es un loro que vive en Cádiz, su dueño es del Madrid, pero él silba el himno del Barça.
Está ahí propio.
Todas las mañanas silbando el himno del Barça.
Pues vaya matraca.
Yo claro digo, ¿por qué este loro silba el himno del Barça? Entonces me he tenido que ir a un reportaje de La Vanguardia anterior, ¿sí?, donde ya nos contaban la historia de este loro. Y es que por lo visto Maximiliano se fue de vacaciones a Cataluña, invitado por una amiga de él, claro. Y le hicieron la gracia durante el mes que estuvo en Cataluña que el loro aprendiese a silbar el himno del Barça para que torturase a Maximiliano. Pues bien, es muy popular, loro en el barrio, pero resulta que hay un vecino que ya está hasta las narices de escuchar todos los días al loro silbar el himno del Barça. Porque el loro, aparte, no silba el himno del Barça. También dice loro bonito, estas cosas que dice. Es un loro parlanchín. Entonces, un vecino está harto de la charleta del pájaro y ha interpuesto una denuncia. Maximiliano ha ido a ver al vecino, ha intentado dialogar con él. Y que sigue delante con
la... Es que tiene un
loro
todo el día dando, en fin, el concierto.
Entonces, el vecino está hasta las narices del loro, tiene denuncia. Maximiliano dice que él está hasta las narices de la ropa que tienden los vecinos.
Uy, aquí empezamos.
Y que no dice nada. Maximiliano dice que, a ver, ¿qué molesta más? ¿Su loro silbando el himno del Barça o las bombonas del butano vacía que muchos vecinos tienen en el balcón?
También, ¿verdad?
Y que no las bajan
para
que el butanero se las lleve.
Lo digo yo.
El círculo de amistades, esto lo he leído en otra publicación, porque ya te digo, según la publicación que vayas leyendo, rascas más en la historia.
Sí.
Pero según otra publicación, el círculo cercano a Maximiliano le han insistido que entrene al loro para que diga vecino cabrón.
Pero bueno,
para eso ya es para terminar.
Esto ya es la guerra desatada.
Tocar las puertas del vecindario.
Muy mal, es que esto no se puede hacer.
Ahí estamos.
Bueno, ¿y qué vas a preguntar? ¿Qué le enseñarías tú al loro? ¿Qué vas a preguntar?
No, vamos a rescatar una punta a Martín Romo, que tenía yo en mi hoja amarillenta.
Sí, sí, ya está un poquito caduca, sí.
En el que queríamos que los oyentes pusiesen verde a su vecino.
Ah, mira.
¿Te acuerdas? Eso me lo pidiste.
Sí, sí, sí.
Dijiste, me gusta. Almohadilla, pon verde a tu vecino.
Sí.
Pues vamos a hacer vale. eso esta mañana,
ah,
claro.
Vale, vale. Me parece perfecto.
¿Qué te molesta de tu vecino?
¿Qué te molesta de tu vecino?
O de las mascotas de tu vecino. Uh-huh. O de vale. los hijos de tu vecino.
También, también. Que hay cada hijo de vecino. Teniendo siempre en cuenta que uno también es vecino.
Ya.
Claro. Ah, se
pero eso lo hacemos
esto.
Otro día. Ponte verde a ti mismo.
Como vecino.
Como vecino.
Bueno, hoy tenemos no. un teléfono en 910 30 63. Tenemos el WhatsApp.
628 091 117.
Y tenemos las redes sociales.
¿Que quieres mandarnos un mensaje privado o publicar en nuestra página en Facebook? Pues es Hoy en Madrid. Mm-hmm. Si quieres hacer lo mismo en Twitter, arroba Hoy en Madrid.
Bien, y el correo que hoy, está
hoy,
pobre.
Hoy, sí, hoy. Digo que hoy es el mismo que el otro día. Hoy, ajá. arroba ondamadrid.es.
Bueno, pon verde a tu vecino, la percha que ha buscado, qué bonito decir percha hablando de un loro, que ha encontrado Sergio, es este loro que da la matraca, que ha sido denunciado y que ha desatado una auténtica guerra vecinal en Cádiz. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú no tienes loro.
No, imagínate un loro, estaba yo pensando, que se asome hoy a su jaula y sí. a un vecino del Atleti y le diga a la Madrid.
Pues oye.
Vaya,
Pues, es
vaya
que,
buenos días,
perdona,
vaya despertar.
Hoy los del Atlético de Madrid tienen esa cruz. Pero
sí.
no por un loro, sino porque todos cuando lleguen al trabajo, los madridistas se van a cebar. Pero esto es así, el mundo del deporte es así.
¿Sabes qué pasa? Que es que ya se les había olvidado a los del Atleti. Que estas cosas pasaban,
ya.
¿no? Y que luego hay que llegar al trabajo un lunes y te recuerdan lo que pasó el sábado.
Uh-huh.
Vaya derbi tuvimos, 0-3 y los 3 de Cristiano en el Calderón. Mira, ahí está el loro, ¿ves?
O callas a ese loro o me lío a microfonazos con el personal. Ya, ¿ves?
Aquí los únicos que silbamos
somos aquí nosotros. Es que hay que tomar medidas drásticas. Sí, pues si no Ceballos saca el loro y aquí
mano...
está todo el rato, ¿no? Y te saca el loro directamente. Bueno, Atlético 0, Real Madrid 3.
Nada más que decir, ¿no? Ya el resultado bueno. lo dice todo. El Real Madrid cambió de sistema, sorprendió al Atlético de Madrid. Cristiano marcó los 3. Ya es Pichichi junto a Messi y Luis Suárez de la Liga. Y además a unos días de que se cierre el plazo para votar el Balón de Oro, que es un tema, en fin, cargante hasta la saciedad, pero Cristiano...
Pero que les den uno a cada uno, ya está, oye.
Sí, lo que pasa es que no sé
uno?
Si eso es como un, no sé, cualquier concurso
si no
que no
de
se
oro.
Pueda compartir, tiene que haber un ganador, y al final...
Ya.
Hombre, si se igualaran los votos, si al final uh-huh. en el recuento de votos sumaran los mismos...
Tienen que rápidamente a,
pues tendrían,
a comprar uno.
Tendrían que dar dos Balones de Oro, claro, y tendrían
ya.
que compartirlo.
¿Esto ha pasado alguna vez?
Que yo recuerde, ¿no?
Ya.
Sería la primera vez, pero la lucha está también conada entre Messi y Cristiano. De hecho, bueno, este fin de semana, el sábado, Cristiano creo que sumó unos votos más. Aquellos que estaban indecisos, es como las elecciones, ¿no? El último debate en televisión antes de los comicios, bueno, pues fue lo mismo, ¿no? El último fin de semana antes de la votación, el que estuviera indeciso seguramente ha visto el fin de semana y votará Cristiano Ronaldo. En cualquier caso, victoria que hace mucho daño al Atlético de Madrid. No es cualquier cosa perder en casa 0-3 contra el Real Madrid y sobre todo sumar dos derrotas seguidas en la Liga, que el equipo sea sexto a estas alturas ya de temporada a 9 puntos del Real Madrid, que es el líder, que haya encajado 8 goles en 4 partidos. El año pasado encajó 8 goles en 20. Este año ha encajado 8 solo en 4 partidos el Atlético de Madrid. Así que cuidado, que se avecinan turbulencias. Uh-huh. Hay quien pone ya en entredicho el sistema del Cholo. Sí. Esto es así, somos resultadistas por naturaleza.
Pero no era la bomba, quiero decir,
es.
El Cholo no era...
Vamos a ver, Eli, lo que ha hecho el Cholo en los últimos 5 años, eso ya queda ahí, eso no
ya.
se lo puede quitar nadie, el agradecimiento
bueno, pues
es eterno.
La derrota queda ahí, que ya tenemos Liga de Campeones, ya que se olviden, ¿no?
Eso puede ser lo bueno para el Atlético de Madrid, si es que consigue esta semana... mejorar la imagen y el resultado contra el PSV. El Atleti ya está clasificado y solo va a pelear ya por ser primero. Y el Real Madrid es el que antes va a jugar, juega mañana mismo. De hecho, hoy viaja a Lisboa para enfrentarse al Sporting de Portugal. Le hace falta un puntito al Real Madrid también para sellar ya su clasificación para los octavos de final. El Madrid, que yo creo que va en su mejor momento de la temporada. Zidane, si alguno lo dudaba, se ha revelado como un buenísimo estratega. Hasta ahora se pensaba que solo tenía carisma por ser quien fue. Bueno, pues ha demostrado que como entrenador es capaz de ganarle a cualquiera, también al Cholo.
Hasta que pierda. Y entonces será un desastre.
Hasta que pierda, pero date cuenta que desde que llegó Zidane al banquillo del Real Madrid el año pasado, si sumamos, si hacemos el cómputo de puntos, desde ese momento hasta hoy, le saca 15 puntos al Atlético de Madrid y 15 puntos al Barça. Que, por cierto, no está para grandes alardes. También el otro día patinó en casa contra el Málaga.
Pues mira, no voy a llorar. En fin,
yo
nada.
Sé que tú lo sientes por Luis Enrique, pero bueno.
Mucho.
Ya vendrán
mucho,
tiempos mejores.
Mucho. El que también juega hoy es el Leganés.
Correcto. Cierra la jornada en la hora a la que nadie quiere jugar y el día que nadie quiere jugar, el lunes a las 9:45, frente a Osasuna. Osasuna que viene con Caparrós como nuevo entrenador. El Leganés que sigue sin ganar en Primera División. Todavía no sabe cómo se festeja una victoria en Butarque en la máxima categoría. Y bueno, pues un partido que algunos ya le dan tintes de final también. Porque una derrota le mete en una situación ya más que comprometida. Y sobre todo las dudas, ¿no? Que te vas a plantar en Navidades y no has ganado en casa.
Bueno, todavía queda mucha liga por delante. Si es que sois unos agonías.
Ya, yo sé que
los
aquí,
de deporte sois unos agonías
total.
Tengo
aquí representación del gremio y sé que me toca escuchar esto. Pero es la realidad, ¿no? Hay quien se pone ya nervioso en cuanto ve que la cosa no termina de funcionar.
Bueno, vamos con el baloncesto.
Sí, victoria del líder, el Real Madrid. Vaya la temporada que está haciendo el equipo de Lasso con algún resbalón, como es normal, pero es que es una temporada convertida en maratón por un calendario atroz y consiguió ganar después de casi no haber descansado, después de las últimas victorias en la Euroliga, dos, nada más ni nada menos que frente a Panathinaikos y el Barça. Bueno, pues se va a Gran Canaria y también gana, con un Ochoa espectacular, también Sergio Llull rindiendo a un gran nivel, así que consolida su liderato en la semana en la que va a tener que enfrentarse al Unis Kazan en la Euroliga. Y luego derrotas. La del Estudiantes, se podía prever, vaya. 92-80 en Barcelona.
¿Por qué lo vas a prever?
Bueno, es una cancha difícil, ¿no? De estas que si ganas es la bomba, pero si pierdes dices, bueno, pues casi era lo normal. Y casi fue un mal menor, ¿eh? Porque el Barça llegó a ir ganando de 34. Al final vale lo mismo perder de 1 que de 40, pero hace menos daño, ¿no? Pues al final esa derrota por 12 puntos y peor fue lo del Fuenlabrada, batacazo de nuevo espectacular en la ACB. Todo lo que gana en la Eurocup lo pierde en la ACB. 96-50, que se dice pronto, 46 puntos de diferencia.
Doble.
De hecho, es la mayor renta en la historia del Tenerife en la ACB. O sea, nunca había ganado tan fácil, por tanto, y J. Cuspinera...
¿Esto se podía prever también o no?
Hombre, se podía prever que el Fuenlabrada cayera, porque en la ACB está cayendo demasiado y fuera de casa más. Ahora, por 46... Yo creo que nadie puede pensar antes de jugar un partido que le van a meter 46 de diferencia.
Bueno, Andy Murray, que está ahí arriba del todo, ¿no?
Pues
es
otra
tenis.
Cosa que nadie pensaba, y por lo menos tan pronto, que le haya destronado a Djokovic y que sea el número uno del mundo y además cerrando la temporada con la Copa de Maestros y con relativa facilidad. Ganó en dos sets a Djokovic, por lo tanto despide este 2016 en lo más alto y bueno, se cierra la temporada, ya no se juega más de aquí al final del año. Con ese cambio sorprendente y con los tenistas españoles un poco de capa caída. El mejor español es Rafa Nadal, acaba noveno y bueno, pues seguramente con mucho por mejorar. Sabes que se ha tomado los últimos meses de este año sabáticos para terminar de recuperarse de sus lesiones y a ver si a la vuelta recupera, no sé si el nivel, eso va a ser complicado ya por edad, porque está baqueteado Nadal.
Vamos,
muchos años de máxima
anciano,
competición.
Claro.
No, anciano no, pero el deporte de élite es exigente y uno acaba, si a ti y a mí nos duele algo cuando nos despertamos cada mañana,
pero a mí muchas
cosas. A mí también, pues imagínate a un tipo que no sabe lo que es descansar en su vida. Pues por mucho Nadal que seas y aunque tengas una legión de fisios detrás...
Se vacaciones, hombre, que disfrute de la vida, que se lo merece.
Sí, y lo disfrutará.
Estupendo.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué pasa con la Fórmula 1?
Bueno,
tú lo traes a propósito para picarme.
Hombre,
¿qué pasa
con la
Fórmula 1?
Yo sé que tú necesitas tu dosis todos los lunes. ¿Y quién soy yo para negártela? No te voy a quitar el capricho. Pues pasa que ha habido unas declaraciones de Bernie Ecclestone, que es el que maneja el cotarro, el que parte el bacalao en esto de la Fórmula 1.
¿Sí?
Y ha anunciado la posible marcha de la competición de Ferrari y de Mercedes. Que son,
vaya,
como
esto...
sea la Liga Española, le quitas al
Madrid
y al Barça.
Claro.
Pues se quedan los demás. Dice Ecclestone que se marchará cuando les vaya bien, que no hay gratitud. Hombre, tampoco Ecclestone, digamos que maneja una ONG como para hablar de gratitud. Y dice que Mercedes, cuando le vaya bien, se irá, que es algo que ya pasó con Toyota, con Honda o con BMW. Así que voz de alarma y esto le facilita las cosas a Alonso, ¿no?
Es ¿por
como,
qué?
Hombre, si se van Mercedes y se va Ferrari, pues digo yo que...
No, lo que te digo. Una
carrera igual gana, ¿no?
Pues la de triciclos.
Claro.
Porque ahí se van a quedar los
Y esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia y así quería yo acabar este lunes para que ya encares la semana de otra manera, sabiendo que Alonso puede resurgir de eso.
Pero a ver, Alonso no se iba a marchar de donde está.
Alonso ha dicho, no, de momento este año próximo yo creo que va a continuar. Y
¿todavía?
Sí, y dice que, hombre, si ve que ya la cosa no da para más, que no es competitivo, que deja de divertirse, pues que se replanteará su futuro, como por otra parte es normal. Uh-huh. Pero de momento ahí va a seguir.
Bueno, pues...
Para disfrutar...
Ya, pues estará muy contento, pero ganar porque se van los mejores no tiene fin. No sé, digo yo, un deportista, que lo suyo es querer ganar a los mejores.
Claro,
se lleva a los mejores, ¿qué hace?
Y seguro que Alonso también lo quiere. Y esta es una apostilla que hago yo, pero vamos, seguro que Alonso quiere ganar a los mejores.
El menos torpe de los torpes. Ya. Pues bueno.
Lo del tuerto,
pero,
¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues nada, así está el mundo del deporte, compañero. Ale, hasta luego, silbando hasta el himno lunes. Del Real Madrid, en este caso.
Sí.
Que de todos los que tenemos, de todos
o
los que
tenemos.
Cantando
un gol de Cristiano, imagínate.
Oye, que por cierto ha hecho una cosa muy rara, Cristiano, ¿no? Al
la
ganar.
Celebración, ¿no? De los goles, ¿las has visto?
Sí, lo vi ayer, que yo... se tocaba la barbilla, no sé por qué. ¿Sabes lo que pasa? Que en estas cosas a lo mejor te pica la barbilla, no. Te lo rascas, ¿eh? Eres Cristiano Ronaldo y todo el mundo intenta interpretar el gesto.
No me tires de la lengua, Eli, porque lo que yo pudiera decir al respecto sé que no va a ser muy popular.
¿Por qué?
Para muchos de nuestros oyentes.
Que se va a dejar perilla, a lo mejor.
No me parece de recibo el marcar tres goles, eso sí me parece de recibo,
sí, eso está
y
muy
me parece
bien.
Estupendo, pero ya ir a celebrarlo según de qué manera, con la afición rival... con un gesto de insultante, soberbia.
¿Era insultante el
desafiante,
gesto?
¿No? Quedarte mirando así con media lengua afuera, apoyada en el lado inferior, mirando así desafiante a la grada. Aquí estoy yo, ¿no? Porque
bueno,
yo lo valgo.
Pero se hace el gorila cuando te descuidas.
Sí, pero es algo...
Este
mira,
chico,
a mí yo en esto soy antiguo. A mí me gusta el fútbol de los 80. Uno pues metía un gol, pegaba un saltito, hacía así con el puño, los jugadores le abrazaban y para el campo contrario, ¿no? Para
qué bonito.
Tu campo.
Es
pues
verdad.
Ya está, no tienes por qué... ¿no?
Hace estas cosas.
Y es algo, o sea, no solo de Cristiano, ocurre con muchos jugadores del Barça, con Neymar, tal. Yo creo que no hay por qué tocar las narices más de lo que ya, ¿no? Vamos, digo yo.
Estoy contigo.
Digo yo.
Completamente.
Pero vamos, que si a alguno esto no le gusta desde aquí, es mi opinión, nada más, pido mis más sinceras.
Pero
disculpas.
No pidas nada,
no,
¿es
hombre,
tu opinión?
Ya sabes que aquí, ¿no? En fin, no hay término medio, ¿no? Si uno es del Madrid y es de Cristiano, parece que no se puede criticar. Y lo mismo haría, si fuera un futbolista del Alavés o del...
Bueno, hasta que Cristiano deje de meter goles.
Entonces,
hay que saber ganar y perder. Serán los que le machaquen.
Tan importante como saber perder a veces es saber ganar. Yo creo que esto
pues
a veces
sí.
No viene muy a cuento.
Este
es mi opinión,
chico hace cosas muy raras.
Pero ole Cristiano, tres goles. Mira, para todos los que dudaban y ya le estaban atizando, el hijo que volvería y ya ves si ha vuelto.
Muy bien, pues vuelve tú también la semana que viene.
Eso espero.
Venga, hasta luego, Rodrigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y mientras el equipo de Hoy en Madrid está aquí, echando la mañanita hasta la 1 de la tarde, el equipo de redacción de informativos está preparando el informativo de las 2. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Y en qué estáis?
Pues, mira, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, está tomando declaración a los yihadistas detenidos el pasado sábado aquí en Madrid y también en Barcelona. Según el Ministerio del Interior, estaban plenamente integrados en la organización terrorista Estado Islámico. Más cosas sobre tribunales. La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha llegado a la sede del Tribunal Supremo alrededor de las 10 para declarar voluntariamente como investigada o imputada por un delito de blanqueo de dinero relacionado con el caso Imelsa. La investigada, como decimos, comparece de manera voluntaria para que el magistrado Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha señalado en el Foro de la Nueva Economía, hemos estado en los desayunos, que los partidos deben evitar en esta legislatura el enfrentamiento permanente, ha dicho. Han de aprovechar la actual pluralidad existente en la Cámara Baja para impulsar, ha añadido, un diálogo constructivo que permita llegar a acuerdos. Hablando de acuerdos, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi han cerrado un preacuerdo programático y de estructura de gobierno que va a hacer posible que los dos partidos gobiernen durante los próximos 4 años Euskadi en coalición. Se trata de una fórmula que nacionalistas y socialistas retoman 19 años después de haber compartido ejecutivo por última vez en el País Vasco. En las cosas de Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena se reúne con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en medio de esa polémica generada por el incumplimiento por parte del consistorio del techo de gasto establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La reunión se celebra a las 5 de la tarde y allí estaremos. También la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Celia Mayer, declara hoy citada en calidad de investigada por prevaricación a consecuencia de una querella interpuesta por la Fundación Francisco Franco por su actuación en materia de memoria histórica. Y ojito con las carreteras, porque la que se ha liado esta mañana, las carreteras han registrado las madrileñas. Desde primera hora de la mañana, casi medio centenar de kilómetros de retenciones debido, entre otras cosas, a la lluvia. Parece que la lluvia hoy va a volver, así que muchísimo cuidado con las carreteras.
Pero hoy y
hoy
toda,
toda la semana. Así que mantengamos la distancia de seguridad y vayamos con prudencia.
Muy bien, muchas gracias, Marta.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué bonita canción, qué apropiada para poner verde al vecino, que es lo que hoy pretende Sergio Martín Romo, que nuestros oyentes pongan verdes a sus vecinos.
Sí, podéis poner verde a vuestro vecino y a Ronaldo también. Prepotente, Ronaldo, lo pone Ángeles en el WhatsApp.
Bueno. Intuyo que Ángeles es del Atlético.
Sí, yo creo
seguramente
que debe ser, sí. Cerramos capítulo de deportes.
Exactamente. Y ahora vamos ya con capítulo de oyentes, a los que hace un ratito Sergio pedía historias de mal rollito con los vecinos a raíz de este vecino de Cádiz que tiene un loro que silba el himno del Barça a todas horas, que da igual que sea el himno del Barça en este caso, podía ser la parrala, da igual, loro cantando todo el rato, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, lo mismo. Esto es para cogerle
manía. Sí, además el loro dice, buenos días, hasta luego, cuando pasa cualquier persona por debajo del balcón.
Bueno, eso se agradece, que te saluden está bien.
Por lo menos el loro, que hay vecinos que ni eso.
Oh, qué vecinos. Bueno, vamos a saludar.
Oye, a mí me molesta eso a los vecinos.
Pues a mí depende de quién sea el vecino, porque a veces me molesta que me saluden también. Dependiendo de cómo sea el vecino, si es un vecino borde, pues ¿para qué te va a saludar?
No, a mí que me salude todo el mundo, aunque lo odian. Valiente, imbécil, pero por lo menos que me salude. Y una mano
de hostia. Toma, esto, en fin, ¿cómo están las letras últimamente?
Favor,
esto me ha pillado
la gente
a mí.
Se expresa libremente.
Sí, no queremos llegar a las manos, evidentemente, con nadie, con ningún vecino,
no.
Pero hay algunos que, en fin.
A ver, hemos abierto el WhatsApp, las vías de comunicación, el teléfono gratuito, es el 910-30-63, Facebook, Twitter, correo hoy@ondamadrid, para que os desahoguéis, pero con educación.
Eso. Bueno, saluda, compañero.
Venga, vamos a dar la bienvenida en Facebook a Raquel Moreno Andrés, porque no lleva acento la E, entonces lo leo bien, Andrés.
Bien.
En Twitter, a Malandro, a la Fundación Ben Masí, a Soraya Pérez Estebanez, a Julio de la Fuente, a Sider de Artaza, a Daniel Lanzas, a Ana Paloma Sandín, al Reloj de la Puerta del Sol Y a mí
que el reloj de la Puerta del Sol también nos sigue.
Sí, claro.
Qué responsabilidad.
Ha dicho, ¿cómo voy a celebrar que tengo 150 años? Pues siguiendo a Vía Madrid. Y a Miriam... No, perdona, a Miriam. Que claro, es que va después del reloj de la Puerta del Sol y en Twitter Miriam es A.M.
Ah.
Miriam A.M. Podría ser Miriam P.M. Pero no es Miriam A.M. Estoy un poco mal, la verdad.
Bueno, historias de vecinos a los que no se les tiene cariño. Vamos,
por lo que
ello.
Sea, por su presencia, simplemente, porque tengan animales de...
Por su presencia no, porque me molestan.
Venga, voy a empezar leyendo a Sara. Facebook es la vía de comunicación que ella ha elegido. Nos cuenta que su vecino no tiene loro, pero que tiene dos conejos. Y sí, pues mira, yo...
Los conejos cantar no cantarán, ni silbar.
No.
¿Tampoco?
Sara nos cuenta que no sabe lo que hace, pero que siempre que se muda, el vecino de al lado tiene conejos. Es que, ¿cuántas probabilidades hay de que un vecino de al lado tuyo tenga conejos?
Ninguna.
Pues ella se ha mudado varias veces y siempre el vecino de al lado tiene conejos.
Bueno, y no le gustan.
Yo te recomendaría, Sara, que la próxima vez, antes de alquilar, comprar...
Sí, lo pregunte, claro.
Toca el timbre de al lado y pregunta si hay conejos. Ajá. Dice que los de ahora son un encanto, pero que el conejo de su vecino anterior, que se le colaba en su jardín, que el conejo era una especie de topo que hizo una especie de túnel, que se venía al jardín de ella, de Sara, porque en el jardín de Sara había césped y trébol. En el jardín del vecino del conejo, dice, un solado. Entonces, que el conejo iba a su jardín, el de césped y trébol, para comer y hacer sus cositas.
Bueno.
628 091 117.
Quita el trébol, planta el trébol en el jardín del vecino, tira semillas de trébol, a ver si... no sé.
Cómprate un conejo que marque territorio.
También, puede ser.
No sé yo si son territoriales.
Adopta un búho, cómprate un zorro.
El búho.
No sé.
Nuria nos cuenta que ya no soporta también Facebook los gritos de su vecina, los que da la vecina, para que su hija se levante para ir al instituto. Dice que su hija no se levantará, pero que...
El resto de los vecinos,
vecinos
sí,
que
¿no?
Se ponen todos en pie, sí.
Hoy, @ondamadrid.es.
En Twitter, Carlos, vecino que corta el césped a las 8 de la mañana el sábado.
facebook.com/hoyenmadrid.
Esto no está prohibido por ley. Debería estarlo.
Debería estar. Claro, pero aquí...
Los vecinos tan afanosos,
claro.
6 de la mañana. Ale, vamos a cortar el césped, claro. Y ponemos de paso un poquito de música.
Claro, oh. Pero aquí está la duda que a todo el mundo le viene cuando se encuentra con una situación de estas. ¿Cómo actúas?
Pues,
te acercas al vecino, le dices, por favor, vecino, hombre, no
un poquito más tarde, sí.
Tal.
Eso es lo primero
lo
que hay
primero,
que hacer.
Siempre lo recomendamos aquí, que somos emisora de servicio público.
Sí.
El diálogo siempre, el sentido
siempre.
Común también.
Siempre.
Pero luego, claro, si vuelve el sábado siguiente, ¿qué haces? ¿En qué momento denuncias, no denuncias?
Pues boicoteas la cortadora de césped.
Que se gripe.
No, le quitas un tornillo o algo, cuando no se entera.
Mejor
¿no?
Servicio público, el diálogo.
Vale.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cristina, WhatsApp dice que ella no sabe por dónde empezar, que ella vive en el cuarto y el perrito del segundo lo escucha como si estuviera en su casa. Dice, solo a mí me molesta porque sus vecinos de abajo, los del tercero, ni se inmutan. Ella, para hacer buenos amigos, Bonroy dice que los del tercero deben estar sordos. Porque ellos, sospecha que están sordos los del tercero porque no escuchan ladrar al perro del segundo. Y además porque los del tercero ponen el despertador y tardan más de 2 minutos en apagarlo. Para que vuelva a sonar 5 minutos después. Ellos no escuchan al despertador, que suena cada 5 minutos, pero ella sí escucha su despertador. Dice, también hay un loro en el vecindario de Cristina, que escuchan por el patio, que reproduce todos los sonidos que escucha, alarmas, teléfonos y WhatsApp. Es decir, que debe imitar, claro, las notificaciones del WhatsApp, que ella vive con tapones.
Que se mude directamente.
También, emisora del servicio público.
Claro, sí.
Mudar.
628-091-117.
Aparecen más animales. El gato. El gato inmenso, escribe Miriam, y con obesidad, que tiene su vecina. ¿Pero está diagnosticado, Miriam? ¿O eres tú porque te apetece llamar gordo al gato? Claro. ¿Hablas con propiedad o insultando? Hemos dicho que con educación. Bueno, gato inmenso, obeso, de vecina de Miriam, que se cuela en todas las casas de los vecinos, tiene ese hobby, escribe Miriam, que la suya se coló, que decidió chuperretear y arañar el jamón que su marido había guardado en el sorteo de papeletas que le tocó del mercado.
@ondamadrid.es.
Lo de gordo va con mala leche después de haber leído el mensaje entero.
A ver si va a estar entrenado por el vecino. Tú entras, chupas el jamón.
Y te vuelves.
Y así que me lo regalen.
Venga,
el
gato.
Jamón,
venga,
tío.
Ataca, gato.
facebook.com/hoyemadrid.
Lo mismo a la vecina de Miriam, o el vecino le había sentado mal que le tocase el jamón. Ajá. Y él llevaba más papeletas y dijo el gato.
628-091-117.
En este caso, estaría bien actuar acercándote con el jamón, en lugar de quejarte, regalárselo.
El jamón chupado.
Claro, mira.
En venganza.
Ella no sabe que el gato ha chupado el jamón.
Hombre,
pero tú
es
entregas...
que también regalar todo un jamón. La loncha superior.
@ondamadrid.es.
Mira qué hermosa loncha, vecino. Para ti. Venga.
Vamos. Bueno, vamos. Adrián, WhatsApp. 628-091-117. Dice que su vecino es un poco especial. El especial lo pone entre comillas.
Sí.
Dice que cuando le salen mal sus cuadros, con témperas, que pinta el vecino, que los tira por las ventanas.
Pero... que los coja, que a lo mejor luego es un genio y esto se revaloriza.
Dice que la última vez que el vecino que le salió un cuadro mal, con témpera, lo tiró con la ventana, que cayó encima de un coche. Dice, menos mal que ya sabiéndolo, que él no suele aparcar debajo de la ventana del vecino,
bueno,
que arroja sus cuadros por la ventana. ¿Cómo está el vecindario? Teo, dice Twitter que hagan barbacoa en la pared al lado de tu casa, de tu jardín.
facebook.com/hoyemadrid.
¿Cuánto daño hizo Jordi Dan con aquello, eh?
Es verdad, sí,
la gente
sí.
Se vino arriba, todo el mundo puso una barbacoa.
Todo el mundo instaló barbacoas. ¿Sí? Adriana, también en Twitter, los portazos del vecino cada vez que entran y salen. Dice que tiembla todo el descansillo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Antonio nos cuenta que el hijo de su vecina, que le molesta al hijo de la vecina. Porque siempre que intuye a Antonio o ve a Antonio, el hijo de la vecina abre la puerta, que sale corriendo de su casa, que se viene hacia a él y me dice, vecino, ¿te importa si paso un ratito a ver los dibujos en tu tele? Que la mía, mi madre tiene puesta el Sálvame.
Ese niño es un emprendedor. ¿Qué quieres que te diga? Hay que dejarle.
628-091-117.
Iniciativa propia. Esto está muy bien en los niños.
No, claro, no le cortes las alas, claro. Se busca sus propias habichuelas, ¿no? Claro, en su casa. Bueno, Dilza, en WhatsApp, dice que tiene unos vecinos que ponen el tendedero en las escaleras.
Está bueno.
Debe ser las escaleras claro, en el descansillo. Dice, además, ella...
Esto es un elemento común. Uno no puede poner la colada allí.
Esperando que se seque la colada, sale a fumar también a las escaleras.
Pero bueno.
Dice que le parece una falta de
pero
hay,
hombre,
de
un poquito de presidente de la comunidad allí poniendo orden, digo yo.
Claro.
Venga, vamos con una más.
Enrique dice que tiene a los vecinos de arriba, los mismos desde hace 15 años, y que padeciendo la música a toda pastilla, que sube cada 2x3 para que bajen la música, que le dan largas y que encima se ríen. Dice que hasta que, bueno, pues se le inflaron. Dice que la próxima vez que les advirtió que subiría la policía, y que así, que subió la policía 2 veces, que ya ponen la música más baja. Pero bueno, que ahora hacen otro tipo de ruidos porque se dedican a hacer obras los fines de semana. Dicen que están insonorizando la habitación y que llevan así más de 3 años. Pues bueno, mejor que lo hagan bien, ¿no? Que la dejen bien insonorizada.
Pues sí,
claro.
Sí.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Carmen en Twitter dice que el suyo ha decidido ponerse en forma saltando la comba. El de arriba, dice.
Qué malo es vivir en comunidad, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Venga, una más.
Pues mira, Yolanda dice que ella vive en un bajo con terraza, que el vecino de arriba tiene perro y que siempre el perro lo tiene al pobre animalico, se lo pongo yo, en el balcón. Dice que no lo saca nunca el vecino y por lo tanto que mea y le cae toda la orina en su terraza.
Hay que hacer segunda parte, ¿eh?
Sí.
Segunda
Lorena,
parte de vecinos.
Lorena nos dice que está de acuerdo con todo lo que dicen, pero que lo importante es que, y lo más molesto es que el vecino no pague las cuotas.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, tenemos unos minutos deliciosos por delante, ya lo sabrán ustedes porque lo digo. Santiago Peralta, muy buenos días.
Un placer, Eli, estar aquí contigo.
Bueno, que sepas que he anunciado que después de mi marido y mi hijo eres el hombre de mi vida. Uy. No nos conocíamos hasta ahora, pero en fin.
Amor a primer mordisco.
Pero el primer mordisco. Hablamos con el mejor chocolatero del mundo, no porque lo diga yo, sino porque tiene premios que así lo avalan. Y encima se ha venido cargado de tabletas de chocolate Pacari. ¿Qué tiene de especial este chocolate?
Mira, hombre, la verdad es que es un chocolate hecho desde el origen. Por fin, hombre, tenemos 200 años exportando cacao y por fin hacemos chocolate. Y bueno, todo es de comercio directo, comercio justo, limpio, no tiene gluten, soja, leche, todos estos alérgenos. Y hombre, todo es bio, así es que creemos que estamos salvando el 2% del Banco Genético Mundial del cacao. Así es que, y bueno, tenemos 3.500 familias de pequeños agricultores que han cambiado su vida. Así es que estamos contentos. Pacari está trabajando mucho con... Bueno, muchísimos. Todos los sabores que estás viendo son un poco, por ejemplo, este de menta que acaba de cambiar, menta andina, acaba de ganar el premio al mejor chocolate del mundo de sabor en Londres hace un mes más o menos. Y, hombre, son sabores extraordinarios, ¿no? Este, por ejemplo, te puede recordar a un mojito. Es más parecido a la hierbabuena. Uh-huh. Y lo que hacemos un poco es redescubrir el mundo del chocolate. Y redescubrir el mundo de los sabores en Latinoamérica, ¿no? De alguna forma hemos tenido chocolate con avellana, con pasas, versiones muy clásicas, digamos, recetas que tienen 200, no sé, 100 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, queríamos venir a refrescar.
A refrescar un poco el mundo del chocolate. Hablamos de un chocolate que tiene su origen en Ecuador.
Sí, sí.
Porque el chocolate nace, yo soy de Bilbao, nace donde quiere. No donde quiere, pero hay muchos países donde sí se puede producir chocolate. Pero me imagino que el de Ecuador tendrá unas características que lo hacen especial.
Mira, la verdad es que tenemos, con eso de tener el 60% del Banco Genético Mundial, imagínate, es como tener el 60% de las variedades de uvas del mundo.
Yeah.
Supongo que puedes hacer maravillas de vinos, para darte un ejemplo, un parangón, ¿no? Lo mismo nos pasa en Ecuador, hombre. Tenemos miles de, hombre, es un país mega biodiverso, tenemos más... climas y más mega biodiversidad, tenemos más pájaros que toda Norteamérica, digamos, o más que Brasil. Así es que hay muchos microclimas, muchos terruños diferentes, tenemos volcanes, tenemos desiertos, tenemos zonas muy lluviosas. Entonces cada una da un sabor especial también por su terruño. El mismo concepto del vino, ¿no? Entonces, pero no había sido desarrollado. Entonces Pacari se dedicó a hacer chocolates, digamos, con Esmeraldas, con Manabí, que son las zonas estas del terremoto reciente, digamos, con los ríos, diferentes regiones. Entonces, el concepto de terruño y el mismo concepto que ustedes tienen de vinos, pues estamos traduciéndolo, digamos, al tema del chocolate. Y, hombre, los sabores son tan diferentes, ¿no? Un chocolate de Esmeraldas, digamos, tiene un sabor mucho hacia caramelo, hacia nuez. Los de los ríos son más frutados, ¿no? Como frutas rojas, como frambuesas. Y así, cada uno tiene un perfil organoléptico diferente. Uh-huh. Y bueno, imagínate, tenemos uno de un desierto, uno que se llama Piura Quemazón, que tiene un sabor a miel prácticamente, a miel, a caramelo, a crema catalana, uh-huh. un poco así.
A crema catalana, me encanta.
Sí, el quemadito este. Ajá, de, sí. Sí, eso. O sea, lo comes y dices, hombre, ¿qué pusieron aquí? Uh-huh. Y todo tiene que ver con el sabor del cacao per se. Uh-huh. O sea, es innato a la variedad del cacao. Uh-huh. Entonces, Pacari ha estado buscando en cada origen, estudiando, relacionando. Pacari se ha dedicado un poco a desarrollar todos estos sabores. Imagínate que para que seas bio, digamos, nuestro chocolate de fruta de la pasión, que mejor ni lo abro porque si ya me quieres nombrar como tu tercero, pues con esto me vas a poner de primero.
Ya, bueno, y veo que hay uno de rosas también.
Claro. No, el de rosa es cosa seria. Y les cuento, bueno, aquí hay una primicia que no debería haberla contado. Bueno, no dirán a nadie.
Vale.
Bueno, este de rosas es muy querido en el mundo... En el mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Los dulces árabes, es muy de rosa. Les cuento que vamos a estar en primera clase de Emirates Airlines.
Pero bueno.
Imagínate lo que va a pasar. Entonces, es gracioso porque esto nos va a juntar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es lo más alto que puedes llegar. Yo creo que más arriba, pues, es difícil.
Va a ser complicado. Oye, Santiago, ¿hay mucha competencia en el mundo del chocolate?
Sí, hombre, a ver, es una industria de 200,000 millones de dólares al año, es un dineral. Lamentablemente, cuando exportas cacao, solo exportamos 20,000 millones de dólares al año en todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente el tema está en esta inequidad. De alguna forma, nos hemos concentrado, Pacari se ha concentrado en... ¿Cómo hacemos que cambiemos de ser los que solamente vendemos materias primas y comenzamos por fin
a hacer chocolate? Claro, porque es verdad que cuando uno dice chocolate, automáticamente todo el mundo piensa en Suiza. Dice chocolate suizo, pero claro, Suiza no cultiva cacao.
Sí, y te ponen una vaca, como si la vaca produciría chocolate.
Sí, claro.
Parece una propaganda de leche o de queso. Pero bueno, esa es una crítica, digamos. Algo nos pasa en el sentido de que hemos visto mucho esto, ¿no? Ni Bélgica ni Suiza tienen cacao y por fin eso es lo que estamos cambiando, ¿no? Desarrollando, es lo que te decía, el tema de la fruta de la pasión o cualquiera de estos productos, hemos pasado 3 años para que pasen de ser un producto convencional a un producto bio, libre de químicos, de venenitos, digamos, para poder tenerlo acá. Así es que hay un esfuerzo enorme atrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Cada uno de los productos, este es jengibre con chía, digamos, es una delicia. El de guayusa, son cosas que ni existieron.
Ni conocemos aquí.
Ni conocemos. Uh-huh. Imagínense, bueno, ¿conoces la verbena?
Sí,
bueno,
claro.
Les cuento que la verbena ganó 2 años seguidos, el premio Mejor Chocolate del Mundo, el 2014 y 2015. Y es un producto que se toma tanto aquí como en Quito, como en Buenos Aires. Entonces, cuando les digo, ¿y de quién es este chocolate? Ah, no, pero es sabor de mi abuela. Entonces, es algo, lo fantástico del chocolate es eso, ¿no? Que une, y como, bueno, como cara visible de Pacari un poco, me he puesto a ver esta onda, ¿no? Lo que genera. Y nos hemos metido mucho en el tema social. Hemos duplicado el ingreso a los agricultores. En temas sociales nos hemos metido directo a trabajar con el tema de la ayuda para el tema del terremoto. Ahora estamos, por ejemplo, hoy en la noche, hay la gala contra el SIDA, es la segunda vez que vamos a participar con este esfuerzo enorme de Miguel Bosé, y vamos a regalar los chocolates oficiales, somos más o menos nosotros. Estamos muy metidos en ver cómo mejoramos el mundo.
Fíjate, has insistido mucho, Santiago, yo creo que hay que insistir además en que vuestro chocolate es un chocolate libre de productos químicos. ¿Cómo se elabora realmente el chocolate?
Hombre, eso es, bueno, no te voy a decir todas las brujerías que hago.
Pero bueno, no, tenemos la frutita, el cacao, mira, el cacao, fruto del cacao, y sabemos que esto se muele, pero no sé qué tipo de procesos tiene que pasar hasta que se convierte en lo que conocemos como chocolate.
Mira, a ver, los productores de Pacari de alguna forma tienen que cosechar perfectamente el cacao cuando está perfectamente maduro. Eso es uno de los temas de control de calidad, digamos. Después tienes que fermentar. Mira, fermentar es tan complicado como hacer vino o cerveza o whisky. Después de eso tienes que, este cacao tiene que ser secado. Es otro proceso igual muy, 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 muy meticuloso. Parece que solo hay que secar. Pues hay que secarlo con mucho cuidado, muy lento, porque si no el cacao se daña. Realmente el sabor cambia y se estropea. Luego de eso, bueno, viaja a 3.000 metros de altura, donde tenemos nuestra fábrica, y, hombre, donde tenemos tal vez la tercera parte de oxígeno de lo que tenemos abajo. Y eso es muy, muy especial. Creo que es la fábrica más alta del mundo. ¿No?
Está sometido a hipoxia completamente el chocolate.
O sea, claro, tiene algún tipo de sí, se queda, no se oxida de alguna forma. Y ahí lo procesamos, bueno, con muchísimo cuidado. Hacemos bache por bache. Imagínense el trabajo que es esto. Hacemos baches de 100 kilos, digamos, que cada bache salen, digamos, 1.000 barras, para que ustedes entiendan. O sea, cuando vean una, hay un trabajo de esfuerzo enorme. Y después lo ponemos a mano en los moldes. Lo hacemos, es un tailor-made, hecho a la medida, básicamente, cada cacao para sacar su mejor momento, ¿no? Porque puedes sobretostarlo, puedes quemarlo, y la industria realmente destruye los sabores de los cacaos. Para tener estos sabores, realmente lo hacemos. Escogemos pepa por pepa, imagínense, eso no creo que hace nadie en el planeta.
Juan Valdés, que era un señor que iba por ahí recogiendo trocitos de cacao.
No, pero ese
digo,
es café.
De café, perdón, pero tú eres como el Juan Valdés del chocolate, ¿no?
Bueno.
Oye, has traído, fíjate, nos has traído, esto es una maravilla, 12 clases diferentes. ¿Cómo se llega a comercializar uno de estos? Quiero decir, no todo pega con todo. No,
claro,
yo me imagino que de vez en cuando diré, vamos a hacer un chocolate de sabor, y luego se prueba y dices, pues esto no es tan... ¿Cómo lleváis a cabo esa prueba de cata? Porque me imagino que eso llevará también su historia, ¿no?
A ver, la verdad que fundamos esto con Carla, Pacari, fundamos en el 2002, ¿quién está atrás?
Sí.
Hombre, y lo hemos hecho eso, ¿no? De alguna forma, ir prueba-error. Todo lo que ves es prueba-error. Nunca fuimos a una escuela. Pacari nunca aprendió en la escuela, digamos, para hacer chocolate. Y eso creo que fue nuestro gran mérito, fue nuestra gran lección. No pensar dentro del... de la caja, de alguna forma. Entonces, hombre, era lo que había. Recuerdo el chocolate de hierba Luisa, de lemongrass, era lo que teníamos. Era la única esencia orgánica, aceite esencial, perdón, que teníamos. Lo comenzamos a mezclar y un día de esos, cuando estaba en su momento, como que nos fascinó. Obviamente hay muchos chocolates que se quedaron en el camino, ¿no?
Claro.
De sabores que literalmente todavía no funcionan. Y solamente sacamos ya lo que está totalmente probado, hombre. Realmente consultamos con mucha gente, hacemos probar y ves la cara, ¿no?
Ya, claro.
No tiene que decirnos nada.
Fíjate, estoy viendo aquí 100% cacao. Aquí tenéis uno que es el organic chocolate, que
el raw,
es 100%.
Raw. Claro.
Yo no había visto, creo que nunca, un 100% puro.
Bueno, a ver, el 100% creo que es una religión. Es lo que el doctor te recomienda para la... para la depre.
¿Es verdad?
Para... sí. Hombre.
Tiene muchísimos beneficios. El cacao y el chocolate, cuanto más puro mejor, ¿no?
Claro,
siempre
mira,
dicen.
Tenemos amigos que se han llevado Pacari a Harvard, digamos, chicos que van al college, y el profesor les dice, tienes que comerte 2 al día si quieres aguantar el nivel de presión que tienes acá, porque es un concurso de presión, ¿no? Esas universidades,
sí,
¿no?
Sí.
Y, hombre, chocolate te provee una cantidad enorme de magnesio. Tenemos un libro que sacó la ministra de Agricultura y Pesca y de Alimentación de Dinamarca, porque este chocolate raw, ese que ves aquí, es buenísimo para la depresión. Y realmente en Dinamarca tienen uno de los índices más altos del mundo de suicidio. Se lo tomaron como política pública, a ese nivel llegamos. Así es que, hombre, el chocolate oscuro, que es bueno para... te vas donde el cardiólogo y te dice,
Oye, para personas mayores, incluso para diabéticos, ¿no? Dicen que el chocolate negro es bueno. No es, cuanto más leche tiene o más azúcar, supongo que...
Sí, a ver, aquí lo malo, y con mucha franqueza, aquí lo malo es el azúcar, literalmente. Si tienes temas con el azúcar, mientras menos, mejor. Pero lo peor que hacemos nosotros es un 60%. Un chocolate, a ver, un chocolate blanco, un chocolate de leche, tiene 6% de cacao.
Vamos, que es
me
todo
refiero
leche.
Que esto es... Y te digo, mucha gente le tiene miedo al chocolate oscuro. Pero te digo, vengo de una feria en Valencia, donde vengo haciendo probar a la gente que decía, yo no, chocolate oscuro, no, aléjate, Satanás, más o menos. He hecho probar, digamos, el chocolate, cualquiera de estos, ¿no? Del passion fruit, y la gente flipa. O el de sal, a los hombres, por si acaso. Tipo, ¿sí? ¿Quieren quedar bien con él?
Ajá.
Pues regalar un chocolatito con sal.
Con sal.
Así que el jefe, toda esa gente que dice que no es chocolatera y no es dulcera, pues amigo, papá, a los hombres el de sal nos
Oye, pero por ejemplo, el de sal, ¿a quién se le ocurre? O sea, te quiero decir, a mí no se me hubiese ocurrido en la vida. Me puedo pensar chocolate de mil cosas, pero de sal.
Mira, cuando comenzamos, comenzamos realmente yo tenía una novia lindísima que surfeaba, ahora es mi mujer, y sigue surfeando. Y la conocí en esto, ¿no? Salíamos de surfear, 3 horas de surfear, y nos encontramos que, bueno, nos comíamos un chocolate 60%, y ese sabor nos parecía la locura. Imagínate, un chocolate, o sea, y era el chocolate con sal. Encontramos una sal de Cusco, una sal que tiene 800 años pre-inca, imagínate, fantástica. La mezclamos con la sal para nosotros era como llevarnos un trocito de playa. Chupacari es como llevarse un trocito de playa a la casa, imagínate.
Una maravilla.
El de sal nació así.
Santiago,